Pues muy buenas tardes. Como ya decía el pastor, en esta tarde vamos a continuar. Esta va a ser la segunda enseñanza acerca del temor del hombre. Y vamos a hablar acerca del temor de Dios. Antes que nada, vamos a hacer una oración. Mi Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos, mi Dios, porque nos permites estar aquí, Señor, aprender de ti por medio de tu palabra. Ayúdame a poder explicarlo, Señor, de tal manera que podamos juntos como congregación honrarte más, doblegar nuestros corazones, nuestras vidas a ti, Señor, en humildad. Que podamos vivir, Señor, entendiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros ante ti, Señor, el Dios Santo. Ayúdanos, mi Dios, que tu Espíritu Santo toque fuertemente nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando uno observa, ¿no?, cómo se adora a Dios en muchas iglesias, ¿no?, cristianas, ¿no?, entre comillas, uno puede ver la falta de conocimiento bíblico y del temor de Dios en lo que hacen, en lo que dicen. Y no solo eso, sino que están saturados con la influencia de la cultura antibíblica que siempre ha dominado al mundo, ¿no? Es decir, el mundo en muchos de los casos, desgraciadamente, le dicta a las iglesias sobre quién es Dios. Al grado de reducir a Dios a un simple humano dispuesto a hacer lo que sea para lograr nuestra atención y darnos amor y una vida feliz y que estemos contentos. Es una presentación de un Dios tan hollywoodesco, ¿no?, por así decirlo, que no se habla de su santidad y por lo tanto se omite la necesidad del hombre de temerle y arrepentirse de sus pecados. No se habla de su indignación por nuestra corrupción, ni mucho menos del Evangelio, ni se diga, ¿no? Ni lo veremos nunca tampoco, ¿no? Y bueno, y tampoco estoy esperando que eso pase, ¿no? Ese no es el punto. Porque afuera de la iglesia, pues no sería nada nuevo todo este tipo de cosas que vemos constantemente. O sea, nosotros vemos que se pisotea la palabra de Dios, se burlan de Dios. Eso no sería nada nuevo. El punto es que dentro de la iglesia se hacen este tipo de cosas. Y a mí particularmente me sigue sorprendiendo y sigue, cada que lo veo, dices, no puede ser posible que esté causando tantos y tantos estragos ese tipo de cosas que se hacen. Son muchísimas, hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de cosas que se hacen dentro de ciertas iglesias. Y también vemos personas, ¿no?, que están expuestas a este tipo de cosas, personas que creen haber encontrado la salvación, ¿no?, entre comillas, en un Dios que es presentado de formas tan ridículas por los mismos ministros de Dios, que pues todo es como un show, es un entretenimiento, pero que no han conocido el Evangelio. Y desgraciadamente muchas de esas personas se encontrarán con el verdadero Dios cuando mueran, de una forma que jamás pensaron. Y miren, traía un ejemplo, pero dije, no se los voy a dar. Yo creo que sí se los voy a dar. Así rápido. Miren, no sé cómo explicárselos, porque de verdad es que son de esas cosas que necesito uno verlo para por lo menos creerlo un poquito. Pero vi que se está dando ahorita, ya ven que, como les digo, como un ejemplo de lo que sucede dentro de las iglesias, hay en una congregación en Estados Unidos, clásico, que hay algo que le llaman, ya en que es the Holy Bible, ¿no?, la Santa Biblia, ¿no?, en inglés. Bueno, ahorita eso le llaman the Oily Bible, ¿no?, la Biblia, no sé, aceitosa, no sé cómo decirlo, llena de aceite. Es una onda que se sacaron, no sé qué pasó, pero es una Biblia, hermanos, una Biblia. que la traen en una cubeta. Es una Biblia que está derramando o destilando aceite. Entonces la tienen en el fondo de una cubeta transparente y es aceite para ungir, ¿no? Y es un aceite así cristalino y la Biblia está en el fondo. Y esto no está pasando en una iglesia, no sé, o en una secta así rara. No, está pasando dentro de una iglesia cristiana. Y el pastor de esa iglesia, porque es toda una predicación, o sea, hacen toda una presentación y al final, pues obviamente ponen la bandeja así enfrente y pues todas las personas pueden pasar y tocar ahí el aceitito para que, pues, si están enfermos, pues que se sanen. Si quieren sentir a Dios, pues que lo sientan. Si quieren ser ungidos, pues da y empiezan a hablar en lenguas y cosas así. Esto no es algo que pasó hace 20 años en los 90s y o en los 80s. Y ay, pues qué raro que esté pasando eso. Eso está pasando ahorita, hermanos. Eso es hace unos meses. Y es increíble porque este pastor decía, esta, aquí está, o sea, en la Biblia esa que está destilando aceite, aquí está la presencia de Dios, ¿no? Y dices, tú, no puede ser posible que esté pasando eso. O sea, y toda la congregación haciendo lo que el pastor les está diciendo. Sumidos en una ignorancia total de quién es Dios verdaderamente. Y alguien aquí podría pensar que estar ante Dios es como en las películas, ¿no? Donde Dios se aparece así como que de forma amigable, ¿no? Tratándonos de dar una sencilla pero profunda lección para nuestras vidas, para ser mejores en el hogar, en el trabajo, cosas así. Otras veces alguien puede pensar, bueno, pues es que Dios es así como, es presentado, ¿no? Como un Dios que cede sus poderes sobrenaturales a un extraño para que haga el bien, el favor. Y así aprender una lección de vida. Y lo comento porque estas ideas rayan en lo blasfemo acerca del carácter de Dios. Y su nulo trato del pecado son ejemplos de cosas que suceden. Y créanme, no son en iglesias que suceden en Estados Unidos, como por lo regular a veces escuchamos. Esto pasa aquí en México, en Mexicali. Cuando si vemos las escrituras, nos muestra que si viéramos a Dios, caeríamos de rodillas al instante ante Él, porque Él es santo y nuestra pecaminosidad se haría evidente. Mi punto es que no sentimos ese dolor por nuestro pecado ante Él. Tampoco conocemos quién es Dios, no estamos entendiendo su santidad y mucho menos podemos adorarle verdaderamente. Y es mi oración que podamos juntos entender lo que significa el temor de Dios, precisamente para que podamos, para que honremos su nombre como es debido. Adoremos su hermosura, su majestad, al conocerlo por las Escrituras. Y mantengamos nuestros corazones rendidos ante Él. Y entonces, el temor del hombre no nos domine, como estuvimos viendo la semana pasada. Que algunos puntos que vimos la semana pasada era qué significaba el temor al hombre. Vamos a ver un poquito también de eso hoy. De qué manera este temor abarca diferentes áreas de nuestra vida y cultura, ¿no? De hecho, decía Antonio que el estar aquí enfrente pues ya era parte del temor, de no equivocarse, de qué van a decir los demás. Y bueno, lo entiendo, secundo su sentimiento. Habló de quién teme al hombre, ¿no? Pues todos, absolutamente. ¿Por qué tememos al hombre? Y todo esto con muchos ejemplos en las Escrituras. Y tememos al hombre porque no tenemos temor de Dios o no lo tememos lo suficiente. Así que en esta ocasión hablaremos precisamente del temor de Dios. Y lo vamos a hacer tratando de contestar algunas preguntas que yo creo que son muy importantes y nos van a ayudar a entender de qué se trata. Y creo que la pregunta más obvia, pues es, ¿qué es el temor de Dios? En palabras simples, Podemos decir que el temor de Dios es una sumisión reverente que nos guía a una confianza obediente a la adoración a Dios. Y cuando digo reverente, aquí tiene una connotación positiva. Reverente describe ese asombro ante la majestad de Dios. El pastor John MacArthur dice: el temor de Dios es vivir en la realidad de su santidad, su soberanía y su juicio por el pecado. El temor de Dios es amar a Dios, respetarlo, honrarlo, adorarlo. Y eso solo puede hacerse, fíjense bien, al amar a su Hijo, Jesús. Solamente se puede hacer de esa forma. Algo que quería comentarles también es que vamos a ver bastantes versículos, así que voy a tratar de darles un poco de tiempo para que los busquen, pero sí les voy a pedir que sean rápidos para buscar los versículos, porque son varios. Vamos a Salmos 33, versículo 8. Este salmo nos habla de este temor de Dios. Salmos 33, 8. Dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Temer a Dios es algo que todo el mundo debe hacer. Nadie está exento de temer a Dios. Aún así, los pecadores, los que viven en rebelión, sabemos que se rehúsan a temer a Dios. El Salmo 31:6, más adelantito, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. Jamás. Salmo 36:1. ¿Está mal? Sí. Ok. Gracias. A pesar de que el malvado, el rebelde, no quiere temer a Dios, o no quiere confiar en Dios, o no quiere ser obediente a Dios en humildad y adoración a Él, la Biblia establece que toda rodilla, lo hemos escuchado, toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Jesús es el Señor. Todos temerán a Dios de alguna forma u otra en el día del juicio de Dios. Eso lo hemos escuchado, creo que muchas veces, y nos lo dice Romanos 14:11, no lo busquen. Ahora, ya entendemos mejor, creo, espero, qué es el temor de Dios y quiénes deben temerle, ¿no? Ya hemos visto, todos deben temer a Dios. ¿Y en qué consiste en amar a Dios, en temer a Dios? La pregunta también sería: bueno, ¿y por qué tengo que temer a Dios? ¿Por qué tengo yo que temer a Dios? Como hijos suyos, hechos a su imagen y para mostrar el carácter de su Hijo, fuimos diseñados para temer a Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces fuimos creados a la imagen de Dios. También para ejercer ese dominio sobre su creación. Fuimos creados para vivir en una relación perfecta con Él, en una devoción a Él. Somos portadores de esa imagen de Dios en este mundo. Es decir, en este caso, el señorear, ¿no?, la creación y otras cosas. Nos creó para no vivir con temor o vergüenza unos de otros, ni para tener temor a ser expuestos o ser rechazados por los demás. Si vemos ahí en este mismo capítulo 1 de Génesis, en el versículo 31, más abajito, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y no solamente bueno, sino era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Él creó al hombre para ser como él, ser ese portador de su imagen, pero no para ser más que él. Él nos creó para ser una representación de Él, pero al mismo tiempo para temerle a Él, a Dios. Entonces, de nuevo la pregunta: ¿por qué debemos temer a Dios? Porque desde la creación humana, el hombre fue creado con ese propósito, para temerle, de obedecerle, de adorarle, de ser. El ser humano no existe para sí mismo, para vivir para sí mismo. Nunca, nunca fue el plan de Dios. O sea, nunca fue su propósito. Y tenemos que entender esto y recordarlo, porque es clave en nuestras vidas. Es clave. Y también para entender todo el tema. Y vemos por todas las escrituras que no solo Dios es digno de tal redención y obediencia y adoración. Es digno de muchas cosas. Y miren, les voy a dar algunos ejemplos. Acompáñenme, por favor, a Salmos de nuevo. Salmos es Salmo 2, 10. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, este versículo nos habla de temer a Dios, tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra actitud. No es un asunto de que, ay, pues yo temo a Dios y pues, bien, no sé, ni se nota. Es un asunto que tiene que ver con el corazón. Más adelante, Salmo 89:7. Dios es temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Y miren lo que dice la versión Dios habla hoy. Es un poco más cortita, pero se entiende, creo que mejor. Dios es grande y terrible, rodeado de seres celestiales. En otras palabras, Dios es más extraordinario, más grande, más sorprendente, único, por sobre toda su propia creación. Salmo 90:11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que deba ser temido? Es muy interesante este versículo, Salmo 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debas ser temido? En otras palabras, su ira es igual al temor que él merece. Y toda la Biblia nos habla de que Él es digno de ser temido, que Él es digno de ser adorado, que Él es digno de toda gloria. Toda la Biblia, de pasta a pasta, vemos este tema. Incluso temer a Dios es incluso para nuestro bien, para nuestro bien, nuestro beneficio. Pero pocas veces, nunca, lo vemos de esa forma. Pero las escrituras también confirman esta verdad muchas veces. Debemos temerle porque es para nuestro bien el hacerlo. Tenemos un ejemplo ahí mismo en Salmo 111:10. uno muy conocido por todos. El principio de la sabiduría es, ¿qué dice ahí? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor o su alabanza, ¿sí? Permanece para siempre. El Salmo 115:11, más adelantito. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Salmo 118:4 dice, digan ahora los que teman a Jehová, que para siempre es su misericordia. Y esta es una verdad, para siempre es su misericordia para los que temen a Jehová. Es una promesa, es para nuestro bien. Constantemente podemos ver en Salmos y Proverbios esta, que hablan ampliamente sobre el temor de Dios. Y si lo meditamos mejor, vemos que el temor a Dios está muy relacionado con nuestra santidad y nuestra felicidad o nuestro bienestar. Por lo que Salmos y Proverbios también nos enseñan, aparte de otras cosas, que es una buena vida el temer a Dios. Temer a Dios es tener una buena vida. Es bueno temer a Dios. Ahora, pensemos un poquito en esto. Si fuimos creados para temer a Dios, ¿por qué entonces hemos dejado de hacerlo? Recordemos lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén. La humanidad dio ese, pues ese paso, ¿no? Ese brinco enorme y hacer ese intercambio. ¿Cuál intercambio? El que nos habla Romanos 1:23, no lo busquen, que dice, han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese intercambio que hemos hecho? Temíamos a Dios al principio, y ahora que perdimos ese temor a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Bueno, Génesis 3:7 nos dice claramente que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, este versículo lo debemos leer no como que simplemente Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y ya, pues pobrecitos, ¿no? No, no, no. Porque es muy común verlo así. Este versículo nos está mostrando que ya estaban muertos espiritualmente, porque antes de eso no estaban, no tenían esa noción, ese sentimiento, no tenían ese pecado, ese producto del pecado en sus vidas. Antes no era así, tenían una relación perfecta con Dios, pero ya no. Y empezaron a tener temor de ellos. De eso se trata este pasaje. Pasaron de ser lo más alto de la creación, siendo capaces de adorar y experimentar una comunión con Dios, a estar físicamente vivos, pero apartados de Dios, separados de Dios, enemistados con Dios. Adán y Eva estaban en un profundo miedo de ser expuestos por Dios. Y ahí en el versículo 10 nos muestra que tuvieron vergüenza de su presencia, de ser expuestos ante Él. Y como leímos hace rato, su creación es buena en gran manera. Pero en esta caída del hombre, en esta rebelión del hombre contra Dios mismo, todo cambió. Todo cambió. Después de la caída de Adán y Eva, el ser humano entró en un temor. Temor a los hombres, temor. Un temor a Dios, un miedo a Dios por ser expuesto ante Él, por su pecado. Adán y Eva decidieron renunciar a ese perfecto temor a Dios. Y en la caída, ambos conocieron un temor hacia Dios muy diferente, un temor de su ira, de su juicio, y conocieron, como les digo, ese temor al hombre, ese ser rechazados, ese ser expuestos, y un miedo al daño físico. Y lo mismo ha sucedido con nosotros al no temer de forma correcta a Dios. Terminamos temiendo a otros o a cualquier otra cosa, pero jamás hay algo como un término medio donde, no, pues yo no temo a Dios ni tampoco a los hombres. O sea, eso nomás pasa en las películas, ¿sí? O temes a algo, invariablemente, no va a pasar de otra manera. Adán y Eva no solo se separaron de Dios, sino se separaron el uno del otro. Esa intimidad que había fue destrozada. Su desnudez les trajo un miedo al rechazo. Es un temor tan profundo que llega a ser un miedo a ser dañados físicamente. Como les digo, ahí en Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el primer acto de asesinato que vemos en las Escrituras, clarísimo. La humanidad ya no fue capaz de ser portador de esa imagen de vida de Dios. Y tenemos que ver este tema entonces de la caída humana como ese punto de quiebre, el punto más desastroso registrado en las Escrituras, porque lo cambió todo. La creación ahora está expuesta, desnuda, viva físicamente pero muerta espiritualmente, desechando a Dios. Y así es como empieza Génesis. Debes meditar en esto para que puedas tener una idea de lo vacío y desolado que el mundo se volvió cuando Adán y Eva, la creación gloriosa de Dios, rechazó a Dios mismo, su creador, para establecer sus propias reglas de vida. Es una tragedia enorme, única. Y aún con todo lo que pasó, aún con la caída, aún con el pecado del hombre, Dios promete redención. Y esto es lo que necesitamos todos, todos aquí, de forma desesperada. Te pido que pongas atención a esto, porque es muy importante. Cristo trae redención, esa redención que necesitamos de forma urgente. Sin Cristo no estamos viviendo realmente, solo vivimos pero muertos espiritualmente, separados de Dios, en rebeldía y candidatos a ser juzgados por Él y recibir su ira por nuestros pecados. Pero Cristo vino a este mundo hecho hombre totalmente, 100% hombre, 100% Dios, viviendo una vida en un temor reverente a Dios, en total sumisión y obediencia a Él. Él hizo por nosotros lo que debíamos haber hecho desde la creación. Él vivió como debimos de haber vivido desde que Dios hizo al hombre. Porque así como Adán, y en Adán todos hemos pecado, por lo tanto también en Cristo, todos aquellos que de corazón se arrepienten de sus pecados y creen en el Hijo de Dios son hechos justos. Justos en Cristo. Y ahí, como mirábamos en Génesis 3 acerca de la caída, Moisés usó el término desnudez o desnudo, estar desnudos, hablando de Adán y Eva. Así como nosotros estamos desnudos como pecadores ante Dios, ante este Dios santo, en Cristo estamos arropados en su justicia. En la justicia de Cristo estamos arropados. Y esa justicia es imputada a nosotros. En otras palabras, se nos atribuye como si nosotros lo hubiéramos realizado, como si nosotros hubiéramos realizado estos méritos y esta vida santa. Y una vez que se nos atribuye a nosotros, somos declarados justos ante Dios por los méritos de Cristo atribuidos a nosotros. Esto es lo que la Biblia llama justificación. Entonces, cuando estamos desnudos, expuestos ante Dios en pecado, ese rescate, esa redención lograda por Cristo en su gracia, nos arropa, nos cubre de su perfecta justicia. Y tal vez tú digas, bueno, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue posible que sucediera algo así? Fue posible gracias a su muerte y resurrección en la cruz. Y es para todo aquel que se arrepienta y crea en este sacrificio de Cristo, para así poder temer a Dios como originalmente Él lo había designado que lo hiciéramos. Y como cristianos, debemos meditar en esta redención y justificación que tenemos en Cristo, ya que esto te va a liberar de vivir una vida a medias, la cual fácilmente tendemos a abrazar, muy, muy, muy fácil. Ahora, ¿cómo se ve el temor de Dios en acción? ¿Cómo se mira el temor de Dios? Bueno, hay muchos ejemplos de esto. Vamos a ver, obviamente, solamente algunos. Se puede ver el temor de Dios en la alabanza a Él, al escuchar su verdad, siendo humildes para recibir su instrucción, generalmente por medio de los pastores o de otros hermanos de la iglesia, siguiendo lo que Él nos dice, creyendo su palabra, entendiendo sus mandamientos, teniendo una comunión con Él en oración, amando su palabra, rechazando el pecado. Y yo te preguntaría, ¿estás rechazando el pecado en tu vida cada día más y más y más? Porque así es como se mira el temor de Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos. Les voy a dar algunos versículos, no tienen que buscarlos. Voy a ser rápido. Génesis 6, 22 nos habla de Noé. La Biblia dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aunque no sabemos obviamente los pormenores de todo lo que aquellos hombres le decían en burla a Noé por estar construyendo el arca, podemos imaginar el gran temor de Dios que tenía Noé al trabajar por años, décadas, para construir esa arca según le había mandado Dios hacer. Otro ejemplo lo tenemos con Daniel y sus amigos. Daniel y su decisión de no tomar parte de la comida del rey, ni de tomar nada que él les ofreciera, así como el no doblar sus rodillas ante un dios falso, un ídolo que él había mandado construir, ¿no?, el rey. Ahí está en Daniel 3. Así como la decisión de Daniel de rebelarse contra la orden directa del rey de no adorar a Dios. Y uno de los ejemplos que más me gustan es Pedro, el apóstol. Todos conocemos a Pedro, el que negó a Cristo. Lo vemos en los evangelios, un Pedro con miedo, ¿no?, miedoso, miedo de que lo vieran, que se estaba relacionando o que era amigo ahí o algo tenía que ver con Jesús, ¿no? Y vemos las cartas de Pedro al final, casi al final de la Biblia, y es otra persona totalmente diferente, totalmente diferente. Se le ve en esta carta llamando con fuerza a los creyentes y diciéndoles: no teman. Parece que es otro. Que confíen en el Señor. En 1 Pedro 3:14 dice Pedro: pero aún si por actuar, es una versión, Dios habla hoy, pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, les dice Pedro. No tengan miedo de nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Aquí está Pedro, un Pedro totalmente diferente, siendo valiente, con una madurez diferente, más grande, una entereza espiritual, lleno de la sabiduría de Dios, escribiendo a cristianos perseguidos. Estos cristianos a los cuales él escribe no estaban reunidos así en una iglesia como nosotros estamos reunidos, estaban dispersos por diferentes partes, escondidos, y Pedro animándolos, haciendo su trabajo pastoral, animándolos, reconfortándolos, consolándolos, diciéndoles: no tengan miedo. Y dices: órale. Si uno lee Hebreos 11, se dará cuenta que enlista muchísimos héroes de la fe que temieron a Dios y demostraron, pues obviamente, esa entereza espiritual, esa fe. Pero ese temor no solo quedó registrado en la Biblia, ya que la misma historia de la iglesia, y aún actualmente hay personas que vivieron y viven temiendo a Dios, haciendo avanzar su reino. Ahora, una de las preguntas que a lo mejor te puedes hacer es: bueno, creo que estoy entendiendo de qué se trata temer a Dios, pero entonces, ¿cómo puedo temer a Dios? ¿Cómo puedo temer a Dios? Primero tenemos que entender que no, esta serie que estamos llevando no se trata de darles a ustedes así como soluciones, yo digo practiconsejos, ¿no?, para que vivas mejor tu vida, ¿no? O para que tu autoestima tu autoestima crezca, ¿no? Al contrario, lo que necesitas es que tu autoestima baje, ¿no? No se trata de eso. Esta serie de enseñanzas lo que buscan es que tú y yo tengamos un profundo temor de Dios al conocerlo por su palabra, y que tengamos también nosotros un entendimiento correcto de quiénes somos nosotros ante ese Dios santo. Esto es lo importante. Entonces, ¿cómo puedo temer a Dios? Primeramente, debes meditar en el Evangelio. Mira, la batalla diaria de nuestras vidas, créeme, comienza cuando nos despertamos, y debemos traer a nuestra mente, nuestro corazón, al Evangelio. Que Dios en su gracia actuó mediante Cristo para restaurar a pecadores para sí mismo. Que gracias a ese sacrificio fuimos comprados para ser parte de su reino. Que ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo. Tienes que meditar en lo que el Evangelio ha logrado y sus implicaciones, y creerlo con todo tu corazón. Cuando despertamos por las mañanas, tenemos que esforzarnos por meditar en esto, porque ustedes saben, los problemas del día, las deudas, los deberes, el trabajo, las tentaciones, todo está, digámoslo así, esperándote a que te despiertes. Y muchas veces ni te dejan dormir, ¿verdad? Para distraerte de lo más importante que tienes que hacer y meditar, que es en el Evangelio. Y si tú dices: bueno, pero pues yo ya soy cristiano, ¿no? O sea, eso es como que, lo que tú me estás diciendo es así como que, pues para los que no conocen a Dios, ¿no? No, yo ya soy cristiano. Déjame decirte que estás equivocado, porque el Evangelio es para todos los días de tu vida. Te lo voy a poner así: así como tú creíste algún día, en algún momento de tu vida, en el Evangelio, con todo tu corazón, y pusiste tu fe en Cristo, con esa misma fe debes de vivir todos los días de tu vida cristiana, ¿Sí? Porque no es como que la fe es, ay, bueno, la utilicé nada más para salvarme y luego ya todos los días de mi vida, pues ya no necesito fe. La necesitas todos los días. Y necesitas creer y depositar tu confianza en Cristo todos los días de tu vida. Porque es la única manera en que tú puedes verdaderamente tener temor de Dios. Medita en el Evangelio. El meditar en el Evangelio es medular para tu vida. La centralidad de la persona de Cristo y su obra, créeme, es de las cosas, no de las cosas, es lo más hermoso y lo más extraordinario que vas a poder experimentar y vivir en tu propia vida. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Eso está ahí en 1 Corintios 2. Tomemos ese ejemplo de Pablo. Este es un principio muy, creo que muy bueno, una clave que podríamos poner en práctica. Cuando Pablo dijo: me propuse no saber cosa alguna, no significa que despreciaba a todos los demás estudios de otras cosas o conocimiento que pueda haber en el mundo, ni que lo condenaba tampoco. Obviamente, siempre y cuando no fuera motivo de reemplazar o oponerse al conocimiento de Cristo. Vaya, es como si él hubiera dicho: bueno, en mi sano juicio, mi veredicto final, producto de un serio análisis, después de haberlo meditado profundamente, con seriedad, después de haber valorado el caso y verlo por diferentes, por todos los posibles ángulos, todo lo que conlleva y sus implicaciones, este es el resultado final. Que todo el conocimiento en este mundo, con todos sus grandes beneficios y lo enriquecedor que pueda ser, aún así no es tan precioso ni tan vasto y profundo como el conocimiento de Cristo. Filipenses 3:8, en versión Dios habla hoy, dice: aún más, este es Pablo diciendo, aún más a nadie le concedo valor si lo comparo con el bien supremo. Me gusta mucho esa frase, el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Yo te pregunto, ¿estás conociendo y amando a Cristo de esta forma? Yo espero que tú y yo estemos en ese camino. Un comentarista puritano, me gustó mucho, dijo: de todos los temas que existen en este mundo, este es el más dulce de todos: Cristo. Si acaso hay algo en este lado del cielo que sea digno de nuestro tiempo y estudio, es esto: Cristo. Si no conoces a Dios, ni estás temiendo a Dios, muy posiblemente es porque no conoces a Cristo. Juan 5:23, estas son palabras de Jesús. Dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pedro les dijo a la iglesia, en 2 de Pedro 3:18, conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Entonces es importante que meditemos en Cristo, en el Evangelio, en todo lo que implica. Y segundo, es importante también que estudies y medites el carácter de Dios, sus atributos, su santidad, como su sabiduría, su omnipotencia, etc. Vaya, ¿quién es Él? ¿No? Decimos que amamos a Dios, decimos que queremos conocer de Dios y que somos cristianos, pero no conocemos quién es Él. O decimos, no, Dios es santo. No, sí, Dios es bueno. No, sí, Dios es misericordioso, ¿no? Pero no sabemos qué significa a la luz de las Escrituras que Él sea misericordioso, o qué significa a la luz de las Escrituras que Él sea todopoderoso o santo. Y es importante que lo hagamos para que tú y yo empecemos a temer a Dios. Por eso es bueno que tú y yo nos acerquemos a otros hermanos también aquí en la congregación. Hermanos que nos pueden ayudar a nuestro entendimiento y caminar cristiano sobre a veces algunos temas, o a veces hay cosas que a veces no entendemos, o cosas que quisiéramos preguntar. Tenemos hermanos en la congregación que nos pueden ayudar, obviamente los pastores. Por eso tanta la insistencia todos los domingos acerca de los discipulados, que vengas y que aprendas junto con toda la congregación acerca de quién es Dios. Créeme, no es un asunto nomás como para, ay, pues vamos a llenar el horario el día de los hermanos, porque pues, los vemos muy desocupados y no tienen nada que hacer, pues vamos a poner cursos para que hagan algo. O sea, es un asunto muy importante. Si verdaderamente estás buscando a Dios, como yo, como muchos hermanos, te debe de importar la santidad de Dios y te debe de importar quién es Él. Y siendo todavía aún más prácticos, miren, yo les voy a recomendar un libro que me gusta mucho, particularmente, se me hace muy interesante, que habla acerca del tema, se llama Los Atributos de Dios, ¿no? Está en español, escrito por A.W. Pink. Hay muchos libros sobre el tema, pero particularmente me gusta mucho, además de que el libro no es tan grande, es un libro pues, mediano. Lo puedes encontrar en cualquier parte y está en español. Tercero, debes de ir en oración a Dios y arrepentirte de lo que hay en tu corazón, de tu orgullo, de tu rebeldía, de tu egoísmo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, es lo que dice Proverbios 3:7. Y esto es súper importante porque es precisamente ese orgullo el que entra cada vez más y más y se empieza a arraigar cada vez más y más en nuestro corazón y se empieza a rebelar más contra Dios. Por eso es que no debes confiar en tus sentimientos, ¿sí? Se nos ha dicho montones de veces, ya que el orgullo distorsiona nuestra realidad y nos hace creer que somos muchísimo más de lo que realmente somos ante este Dios tres veces santo, y nos envanecemos. Por eso es muy peligroso. Como conclusión, temamos a Dios de forma reverente, sometiéndonos a Él y ser guiados en obediencia a Él y en adoración a Él. Recordemos que es bueno obedecer a Dios. Es motivo de verdadera felicidad obedecerlo. Si quieres ser sabio, teme a Dios primeramente. Tus más profundas necesidades, créeme, están suplidas en Dios por medio de Cristo, porque tu necesidad es Él. Y solo Él, Cristo, es digno de recibir toda la adoración para la cual tú y yo fuimos creados desde el principio. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, entendemos que tú nos creaste para tu gloria, tú nos creaste para manifestar poder, tu santidad. Y sabemos que hemos fallado, Señor, ante ti. Sabemos que no hemos hecho lo que tú nos has pedido, mi Dios. Que hemos vivido de manera orgullosa, de manera rebelde ante ti. Y en esta tarde, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido perdón porque hemos pisoteado tu palabra. Hemos abaratado a tu Hijo Jesús con nuestras acciones, con nuestros pensamientos muchas veces. Que tu Espíritu Santo traiga verdadera convicción de pecado y de juicio a nuestras vidas. Que podamos poner nuestras vidas, nuestros ojos en Cristo y creer al Evangelio y creer que solamente Cristo puede salvarnos. Mi Dios, ten misericordia de nosotros. Nosotros creemos, Dios mío, que tú eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de verdad. Ayúdanos a mantener nuestro corazón, nuestra mente doblegada ante ti, Señor, y temer tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.